A partir del año 1970, los pueblos indígenas de Colombia iniciaron un largo recorrido para consolidar sus organizaciones sociales y recuperar algunos de sus territorios, llamados después resguardos indígenas. Este periodo de lucha terminó con la inclusión de muchas de sus demandas y exigencias en la Constitución de 1991.
Wilmer Trujillo Barón hace parte de la Comisión de Apoyo Técnico de la Mesa Permanente de Concertación Nacional. Wilmer, un panorama de cómo ha venido funcionando la mesa desde el año de 1996, cuando fue creada.
Bueno, yo creo que lo importante, o en principio lo que hay que tener en cuenta, es que la mesa es resultado de la ausencia de un escenario que permitiera a los pueblos indígenas interlocutar directamente con el Estado colombiano. Se creyó en algún momento que participar en el Congreso de la República podría ser una vía de algún nivel de efectividad para, digamos, procesar las demandas o problemáticas de los pueblos, pero con el tiempo justamente nos dimos cuenta que la lógica bajo la cual opera, digamos, ese escenario que se llama por excelencia de la democracia en Colombia, pues se quedaba absolutamente corto, en tanto la posibilidad de incidir en la toma de decisiones realmente casi que es inexistente. Así pues, y con el tiempo los procesos organizativos llegan a la decisión de establecer ese escenario, y eso se da, pues, como se sabe, vía la toma del episcopado por las organizaciones. Creado el decreto, creada la mesa vía el decreto de la mesa permanente de concertación, en sí mismo no era suficiente, porque la mesa de concertación es un espacio por naturaleza político y necesita, digamos, que dos condiciones, en mi opinión, para que tenga una dinámica. Y es, de un lado, toda la decisión del diálogo político por parte del movimiento indígena, la confianza en una institucionalidad de este orden para adelantar ese diálogo político, y del otro, un gobierno dispuesto a dialogar con los pueblos indígenas. Pues esta condición no se cumplió por distintas razones después de crear la Mesa Permanente de Concertación. En su primer momento, finalizando el periodo de Samper, posteriormente el de Pastrana y luego el de Uribe, que fue uno de los periodos, si se quiere, de mayor encuentro y diferencia entre el movimiento indígena y los pueblos indígenas. De manera, pues, que vía la posición de los pueblos como de los gobiernos, nunca se dio el interés, me atrevo yo a decirlo, de hacer de este escenario una instancia posible para esa interlocución de máximo nivel en Colombia, pueblos indígenas y Estado colombiano.
Aida Quilcue, indígena Nasa. ¿Cómo ve la representante de la Macro Occidente el momento que está pasando la Mesa Permanente de Concertación en cuanto al avance de temas para beneficio de los pueblos indígenas en Colombia?
Bueno, en principio, pues un saludo grande a las autoridades y comunidades y a quienes nos escuchan. Y segundo, pues yo creo que en este proceso de los 14 años que llevamos como Mesa de Concertación, considero que ha ido tomando forma la mesa de concertación, y la forma es que La mesa es un escenario y un medio para las comunidades indígenas para la interlocución con el gobierno colombiano en el marco de las normas estructurales, de las leyes que ahí se legislan y que a la vez no son consultadas a los pueblos indígenas. Creo que como movimiento indígena, en el marco de las cuatro organizaciones, hemos hecho propuestas que no son aisladas a lo que han planteado las autoridades indígenas. Sin embargo, en lo que se ha logrado concertar, en lo que se ha logrado posesionar hasta el momento, lo que uno puede observar es que no se materializa en la práctica. El gobierno no cumple en su gran mayoría con lo que se ha acordado.
Estamos hablando que hubo 10 años en los cuales de alguna manera no existió una operatividad constante de la mesa.
Exactamente, 10 años más o menos en los que no se dio ningún tipo de dinámica propia de la mesa, ni que se asumió acorde a cómo fue concebida y pensada, por estas y otras razones que pudiéramos citar. Entonces es un periodo importante. Si consideramos que la mesa tiene de vigencia 15 años aproximadamente, de los cuales cerca de 10 estuvo casi que en el congelador. Y eso tiene unas implicaciones de orden político, de orden organizativo, de los mismos reclamos, o tienen alguna respuesta que, si no es la razonable o que no puede confundirse con una justificación, sí forma parte de la realidad que ha vivido la mesa. Y es que en un periodo de 10 años nunca tuvo una dinámica, nunca fue operativa, por algunas razones que he citado y otras más que se pudieran considerar. Solo a partir de la expedición de la sentencia T-025 de la Honorable Corte Constitucional
del año
2009, si no me equivoco, es que el gobierno, finalizando el gobierno Uribe, y por la obligatoriedad que le encarga o le define la Corte al gobierno, se convoca a la mesa para empezar a definir cómo se iba a atender a los pueblos indígenas por las condiciones de inconstitucionalidad que descifró y precisó la Corte, se encontraron los pueblos y el estado de emergencia por lo que se requería atenderlos. Solo en el 2009. Es decir, casi que ya 8 años cumplidos, 7 años, del gobierno Uribe, y 6 más atrás, 4 más atrás de crear la mesa. Solo a partir de allí. Es decir, ahí tenemos como una primera conclusión, podría uno decir. Y es que la mesa empieza a asumir las funciones propias de su naturaleza, es por un fallo de la Corte. No por una dinámica, digamos, generada desde los procesos organizativos, desde las organizaciones, ni tampoco por una disposición de diálogo político de los gobiernos que en distintos momentos estuvieron desde creación de la mesa, sino por esta orden de la Corte. Entonces se instala la mesa y se define una agenda para empezar a trabajar en función de ese fallo, y luego pues todo lo que encierra el tema de los autos. Finaliza el periodo del señor Uribe y inicia el periodo del presidente Santos. Pero hay que recordar otra cosa. Sumado a lo anterior está el hecho de que 3 o 4 iniciativas de gran calado que tuvo el gobierno Uribe, proyectos de ley, se le cayeron en el control constitucional por consulta. Recordará usted el Estatuto de Desarrollo Rural, creo que así se llamaba, la Ley Forestal, un decreto que reformaba justamente la Dirección de Etnias y Asuntos Indígenas, de las razones que obligaron al gobierno a convocar a la mesa.
En tierra adentro, tierra de mucho valor, y estamos conociendo la lucha de nuestros pueblos.
Desde el 2004 a esta parte, por colocar un ejemplo, Aida, ¿qué tema crees tú que ya se le debió haber dado solución, propuesta, una hoja de ruta, un modelo de concertación, y que todavía hoy los pueblos indígenas están esperando a que se convierta en realidad?
Por ejemplo, el capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo, lo que inicialmente también se inició, el tema de la política pública, que quedó estancada y que ahora, pues en la última sesión del mes anterior, se retomó. Entonces, por ejemplo, el capítulo especial con el tema de salud, con el tema de educación, que tenía tiempos, no se ha dado respuesta. Con el tema territorial, pues hay unos temas que están en debate, pero no hay una respuesta concreta frente al tema. O sea, hay varios temas del de los 96 acuerdos que ahí se estipulan, pues yo todavía como delegada veo el vacío del cumplimiento. Frente a la ley de decreto con fuerza de ley de víctimas, de hecho, de manera institucional, el gobierno ha venido posesionando esta norma en las regiones, en los municipios y los departamentos. Pero cuando uno va ya allá en los municipios, lo que uno encuentra es que ese decreto lo deben cumplir a través de la oferta institucional que tiene la alcaldía, y en ocasiones la alcaldía no tiene ni para cumplir sus propios planes de desarrollo municipal. Entonces lo que uno mira es que hay un vacío, y finalmente el decreto puede quedar como un saludo a la bandera y no en una verdadera reparación, verdad y justicia para las víctimas, para el caso indígena. Entonces, casos como esos yo los veo relevantes en este proceso.
Dulce pueblito indiano, remanso fresco de mi niñez.
Juan Titira representa a la región Macrocentro Oriente. ¿Cómo califica el momento actual que atraviesa la mesa permanente de concertación? ¿Cómo la evalúa?
No, pues en estos momentos la secretaría, o sea, la cabeza de la secretaría técnica y la responsabilidad que viene trabajando, creo que es la primera vez que tanto las organizaciones, los delegados de las comisiones y los comisionados, se ha constituido la secretaría técnica para que puedan ayudar y brindar orientación política, y que los comisionados tengamos instrumentos a la hora de concertar elementos importantes como la parte de la lectura, de las reflexiones, revisar los mandatos, la normativa de un tema que vamos a tratar. Entonces la Secretaría Técnica en este momento pues prácticamente nos ha facilitado esos instrumentos y ha estado como tratando de ayudarnos a formar también, porque ese es un proceso entre todos ganamos y todos aportamos a lo que llamamos Movimiento Indígena Nacional y la expresión de todos los pueblos indígenas. Entonces ahí en ese sentido las organizaciones, nuestros consejeros y presidentes de las organizaciones, pues también le han puesto ese grano de arena y están depositando ese voto de confianza. Igual manera los delegados también nos hemos sentido como reflejados, porque nos hemos permitido hablar con franqueza.